Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme al libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros alabamos tu nombre. Podemos decir que por Jesucristo nuestro Señor estamos bien. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Ahora ayúdanos a entender tu palabra, que ella, por tu Espíritu operando en nuestras almas, pueda ser entendida a nosotros y pueda ser guardada y aplicada en nuestras vidas, en nuestras familias. Concédenos, Señor, poseer la gracia necesaria en esta hora para poder vivir piadosamente delante de ti. Y gracias, porque ya la has suplido toda ella en Cristo Jesús. Alabamos tu nombre por tu fidelidad. Amén. Bien, en los días en que estuve de vacaciones, con mi familia, tuve la oportunidad de estar en un campamento con los jóvenes de Cotuí y tratamos este tema. Quise traerlo especialmente para los jóvenes, dirigido a ellos y también a toda nuestra iglesia. El título del mensaje es Cultivando un Espíritu Superior. Cultivando un espíritu superior. Y básicamente aquí se nos está estimulando para que nosotros podamos realmente glorificar a Dios en nuestras vidas a través del servicio a los demás, pero con aquellas gracias, con aquella palabra que el Señor nos ha dado a nosotros, de tal manera que nos hace esa palabra y esa gracia que se nos ha impartido en Cristo, definitivamente hombres diferentes a los que de forma natural están alrededor nuestro, a aquellas personas que están alrededor nuestro. Yo quiero que brevemente veamos en esta mañana cómo podemos cultivar un espíritu superior. Y encontramos aquí en el contexto del pasaje que Nabucodonosor, ese gran rey, tomó a Israel y la llevó cautiva. Y para el año, y eso sucedió para el año 609 antes de Cristo. Este imperio conquistó y destruyó prácticamente el templo, la muralla que protegía a Israel y también gran parte de todo el pueblo. Barrió conforme a la palabra dada por Dios a través del profeta Jeremías. Jeremías profetizó de que durarían allí 70 años. Y en esos 70 años, varios jóvenes fueron tomados de Israel para servir al rey. Y muchos otros israelitas fueron llevados allá. Sin embargo, había en estos hombres un espíritu superior. Daniel fue llevado por Nabucodonosor. Y un reino sucedió a otro, hasta llegar al punto en que los medos y persas conquistan Babilonia. Evidentemente ya Nabucodonosor para ese tiempo no había muerto. Sus hijos habían perdido el reino, Belsasar. Su hijo, el nieto Nabucodonosor, perdió el reino en mano de los medos y persas. Y ahora encontramos al rey Darío, ese rey medo-persa, gobernando. Y Darío encontró en Daniel un hombre lleno de sabiduría. No solamente Nabucodonosor utilizó a Daniel, sino también este rey Darío vio en él un hombre que poseía, como nos dice el pasaje, un espíritu superior a los demás que servían al lado de él, pero también a todos aquellos que estaban por debajo de él. Tanto, tan superior, que él pensó en colocarlo como el primero. Y definitivamente eso trajo muchos inconvenientes a la vida de Daniel, porque tenía muchas personas detrás de él, anhelando su puesto y colocando todo tipo de zancadilla para que él pecara, desobedeciera al rey y así muriese. Sin embargo, nosotros encontramos que este Daniel, por la gracia de Dios, poseía un espíritu al cual nosotros como creyentes también tenemos acceso. Sin embargo, que debemos de procurar cultivar. Una flor que no se protege, que no se le pone su abono, una flor que no se le echa su agua a su tiempo, usted verá que poco a poco irá perdiendo vitalidad. Así cualquier árbol que usted no cuide, que usted no proteja, va a ir poco a poco descuidándose si no tiene cerca los alimentos necesarios, como la buena tierra, el abono de una buena tierra y también suficiente agua. Eso mismo acontece con nosotros. La Biblia nos compara comúnmente o frecuentemente en el Salmo, por ejemplo, 1, con un árbol que crece. Debemos dar fruto para la gloria de Dios. Tenemos que tener un carácter que glorifique el nombre de nuestro Dios. Y de ahí el ejemplo que queremos ver en esta mañana para estimular a nuestros jóvenes, estimular a nuestros hermanos, estimularnos unos a otros a cultivar ese espíritu que es agradable a nuestro Dios. Nosotros encontramos algo muy interesante en este libro de Daniel, y es que Dios se glorificó en la vida de ese hombre y de otros que estaban allí sirviendo. Dios colocó a esos hombres allí, en un imperio de hombres y mujeres perversísimos. Sin embargo, ese hombre fue como una luz en medio de las tinieblas. Dios se glorificó en la vida de ellos. Dios se exaltó en la vida de ellos. Y yo quiero que nosotros veamos, básicamente, en este libro, viendo algunos pasajes, cómo adquirió Daniel ese espíritu superior. ¿Cuál era la causa, y ese es mi primer punto, del espíritu superior de Daniel? Ese espíritu que pudieron ver diferentes reyes. Lo vio Nabucodonosor, lo vio Belsasar, lo vio Darío, lo vio Ciro. Era una constante en este hombre y los tres amigos de él. Era una constante. ¿Qué le hacía diferente a los demás que le servían? Piénselo bien. El rey, o en el caso del día de hoy, el presidente, no colocaría a su alrededor a los más tontos del reino. Mira, ve y haz tal cosa. Y se devuelve. ¿Qué fue lo que usted me dijo que hiciera? Daría mala espina, un hombre así. Sin embargo, que él elige a los mejores. Y a esos mejores los utiliza para su buen servicio. ¿Cuál fue la causa del espíritu superior de Daniel? Y yo quiero dar como respuesta a esta pregunta el gran Dios que Daniel conoció y sirvió. El gran Dios que Daniel sirvió. Observen en Daniel capítulo 2, versículo 46 al 47. Observen este hecho tan extraño, donde un rey se humilla delante de uno de sus súbditos y reconoce a ese súbdito por el Dios al cual él servía. Daniel capítulo 2, 46 al 47. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Miren qué hecho más extraño. El rey, en su trono, se baja precipitadamente de su trono y se arrodilla delante de Daniel, que es su esclavo. Nota, que es su esclavo. Y luego reconoce, vuestro Dios es el Dios de dioses, el Señor de los señores. Observen el propósito ahí llegado a un término amplio. Cuando Dios llevó a Daniel y a Israel a ese pueblo de impío, ¿usted cree que fue para que el pueblo se mantuviera dándose golpe en el pecho? ¡Ay, nosotros los pobres! No. Era para que el pueblo diera a conocer a su gran Dios. Era para que los hebreos en ese momento, para que los hebreos, y en forma especial, este hombre que fue colocado en ese lugar, le mostrara a ellos que había un Dios tan grande y tan poderoso, el cual ellos no conocían. Esta gente eran politeístas. Tenían no uno ni dos, tenían muchos dioses. Y el que este hombre se humillara y reconociera, como dice nuestro texto, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Es el Dios de mi Dios. Tu Dios es el Dios glorioso y majestuoso que reina sobre mi Dios. Tu Dios es el Señor de los, miren cómo dice, de los reyes. Él era un rey. Observen el objetivo de que Daniel estuviera allí. Era proclamar el gran nombre de Dios. Era que su nombre, el nombre de Dios, no el nombre de Daniel, el nombre de Dios fuera exaltado y engrandecido. No era Daniel la gran pieza importante en este juego de ajedrez. Era Dios, siempre lo fue Dios. Entonces, usted anhela, desea un espíritu que realmente dé gloria a Dios y exalte a Dios en todo lugar donde se encuentre. Usted en primer lugar debe de conocer a ese Dios. Debe servir a ese Dios. El mismo Darío, luego que echa a Daniel en un foso de los leones, se acerca al día siguiente, bien tempranito. Daniel, tu Dios al que continuamente sirves, Daniel era conocido por el Dios al cual él servía. Como nosotros. Cada uno de nosotros es conocido por el Dios al que servimos. La única manera de echarle mano a Daniel y echarlo en el foso de los leones, siendo uno de los cabecillas, de los principales, era si él desobedecía directamente la orden del que estaba por encima de él, que era el rey. Y de ahí la trampa que le pusieron a Darío, y de ahí la trampa que lograron echar a Daniel al foso de los leones. Pero observen que el mismo Darío conocía en cierta manera, a través de la vida de ese hombre, al Dios de Daniel. Al Dios al que Daniel continuamente servía. Al Dios en el que Daniel confiaba. Amados hermanos, ese espíritu superior del cual nos habla en Daniel capítulo 6, versículo 3, donde nos dice que este hombre poseía un espíritu que estaba por encima de los demás, que estaban a su mismo nivel en importancia y en responsabilidad. Nos habla no de Daniel, sino del Dios al que Daniel servía. Ese espíritu superior era el espíritu de nuestro Dios morando en este hombre. Daniel reconoció que Dios poseía todo el valor en su vida. Y por esa causa él debe de ser diferente a los demás. Servir a Dios, servir a nuestro Dios, nos llama a ser diferentes a los demás. Porque aquellos que están aquí sentados y que sirven al ídolo del dinero, actúan de una manera. Aquellos que están aquí sentados, que son unos idólatras, y que sirven a sus intereses, no están sirviendo al Dios verdadero. Aquellos que sirven a su bolsillo, a Mamón, rey del, al Dios de la plata y del oro, viven de una manera. Aquellos que sirven a su imagen, a su belleza, a su apariencia, viven de una manera. Sin embargo, aquellos que sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores, también deben de modelar una forma de vivir. Y Daniel fue reconocido, el propio rey lo vio. Mientras los demás vivían de una manera o de otra, de acuerdo al ídolo al cual servían, Daniel vivía diferente a ellos. Daniel vivía diferente a ellos. Había en él un espíritu superior. Y el rey lo percibía. El mismo caso en hombres como, en las escrituras como José. ¿Por qué Potifar, siendo José su esclavo, lo coloca como mayordomo de todo? Porque este hombre observó que todo lo que este esclavo de él le ponía la mano, Dios lo prosperaba. Dios lo bendecía. Es decir, que no es una cuestión de que no, espérate, que algo espiritual, que no se ve, que no se siente. Todos estos reyes reconocieron en Daniel un espíritu superior. ¿De dónde provenía ese espíritu? Del gran Dios de Daniel. El gran Dios de Daniel fue el que capacitó a Daniel con esas gracias, con ese espíritu superior para que los demás se daban cuenta. Amados hermanos, nada tiene más valor para nosotros que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la razón de nuestra santidad, del perdón de nuestros pecados, de la vida y la forma en la cual nosotros la vivimos. Él es la razón final. Ven acá. ¿Y por qué tú no, al igual que todos, aceptes esa ayudita que te están dando, esa botellita? ¿Por qué tú no aceptas eso, al igual que todos? Mira, todos ellos son empleados igual que tú. Aquel tiene una botella en el gobierno, le dan 3,000 pesos por un trabajo, por algo que no hace. Aquel le dan 5,000. Te están ofreciendo a ti también. ¿Por qué tú no lo coges? El gran Dios al cual servimos es quien nos ha dado ese espíritu, el espíritu de Él, para que vivamos piadosamente, sabiamente. Por lo tanto, habrá una gran diferencia. Porque los demás, aquel sirve al Dios Mamón y por eso necesita mucho dinero. Aquel sirve a su belleza. Aquel tiene el ídolo de la vanidad. Aquel tiene el ídolo de tal cosa. Tiene el ídolo del otro. Entonces necesitan. Porque sus ídolos les permiten hacer lo que yo les dé la gana. Pero Daniel no. Había sido escogido por Dios mismo para estar en Babilonia y ser un testigo fiel. Y de ahí que esa vestidura que él poseía, que le hacía diferente a los demás y que lo hacía actuar de forma diferente, era la vestimenta dada por Dios a su siervo. Era la gracia dada por Dios a su siervo. Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren el pensamiento de Pablo. Pablo dejó todo por una sola cosa, por su Señor y Salvador. Nosotros no podemos pretender vivir con el espíritu del mundo y el espíritu de Cristo también. agradar al mundo y también agradar a Dios. No, el que se hace amigo del mundo se constituye inmediatamente enemigo de Dios. Por eso es que Daniel brilló en medio de sus amigos, porque él servía a un gran Dios. Él servía a un gran y glorioso Señor, al Rey de los cielos y la tierra. Sin embargo, los demás podían vivir sus vidas como esclavos de sus pasiones y deseos por el Diosito al que servían. Como su Dios era tan chiquito, se podía inclinar delante de cualquier Dios. Si ahorita decían, ahora aquí hay una figura, este es el Dios del Rey, todo el mundo debe adorarlo, como literalmente sucedió. Nabucodonosor, el mismo, hace una estatua. Y al sonido de la zampolla, al sonido de los instrumentos, todo el mundo debe adorar, arrodillarse y adorar. Y lo llamaron a todos. Y se lo informaron allí. Delante de esa estatua, cuando usted oiga la música, adora. Al son de la música. Vamos. Y el que no lo haga, al horno de fuego. Ellos, todos esos idólatras, no tienen ningún problema. Salió un nuevo ídolo. La última moda de Nabucodonosor. La estatua de oro. Pues claro, yo me postro y adoro ante la estatua de Nabu, el gran rey. Él está a la moda. Todo el mundo debe postrarse porque si no se sigue la moda de Nabucodonosor, uno pierde todo. Y yo no quiero perder mi posición. Yo no quiero perder mis joyas, dirán algunas hermanas o amigas. Yo no quiero perder esto o aquello que con mucho esfuerzo lo he ganado. Claro, como tú eres un idólatra, harás eso y mucho más para mantener tu condición. Porque tu ídolo te lo permite. Pero aquellos que han sido escogidos por Dios, llamados por Dios, lavados en la sangre de Cristo por Dios, no pueden hacer eso, no se les es permitido. Tienen un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un solo Espíritu. No pueden ceder ante ninguna otra proposición. Amados, observen que ese espíritu superior de Daniel fue el espíritu de nuestro Dios, el gran Dios que Daniel sirvió. Fue él que le proveyó de dicho espíritu. Por esto, amado amigo que me escuchas, necesitas de arrepentirte de tus pecados. Necesitas volverte a Dios, a ese gran Dios al cual este hombre sirvió. Porque es imposible que poseas un espíritu superior al espíritu del mundo. Es imposible que lo puedas recibir. A menos que no te arrepientas y te conviertas de tus pecados. Porque el príncipe de este mundo, como dice la Escritura, Satanás, gobierna sobre todo los hijos desobedientes, que no obedecen a Dios, que no se arrepienten. Y oyen las Escrituras y no obedecen, no se arrepienten. Y ven que dice que está escrito, arrepentidos y convertidos. Y no obedecen, son unos desobedientes. Tu Dios es el diablo. Y él, obviamente, te permite estar cómodo con cualquier ídolo. Ahí entró Cristiano y su amigo Esperanza a la ciudad de la vanidad. Y ahí había de todo. En la ciudad de la vanidad había de todo. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Las joyas? Oh, sí, ven, aquí hay un espacio para los que idolatran eso. ¿Qué es lo que te gusta? Ya, la bebida, el alcohol, la droga, la vida, el vivir la vida libremente. Ah, sí, tenemos muchos espacios para ti también. Muchos lugares en los cuales puedes deleitarte. Y de esa manera los mantiene jugando como el perrito que está detrás de su cola, dando vueltas. Hasta que llegue el día en que parten sin Dios y sin esperanza de este mundo. Amados amigos, la manera de poseer un espíritu superior, aquel espíritu que Dios le dio a Daniel, que lo hacía diferente a sus amigos, es si tú conoces a ese Dios. Es si tú conoces de forma personal a ese Dios. ¿Conoces al Dios que creó los cielos y la tierra? ¿Conoces al Dios glorioso y soberano que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Conoces a ese Dios? Él es tu Dios. Un hombre y una mujer de espíritu superior no se logra con asistir a una escuela. No se logra con tener recursos económicos. Se necesita conocer al glorioso Dios de Daniel, sus gloriosas leyes, su glorioso carácter, su carácter justo, santo, glorioso. Es necesario conocer a su glorioso Hijo, como dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros deseamos llegar a un lugar y deseamos que todo el mundo nos ve y nos reconozca, porque queremos nuestra gloria personal. Deseamos llegar. A veces las mujeres, me imagino que se imaginan con su pelo caminando y todo el mundo detrás de ella mirándola. Oh, llegué con mis tenis. Los últimos que sacó la Nike. Mis tenis Jordan. Llegan los muchachos ahí a los colegios con esos tenis así. Tan, tan, tan. Y no se atreven a quitarse o los tenis o el abrigo o esa camisa nueva. La pelada ahora. Esta es la pelada que está de moda. Algunos hasta se ponen lentes, sin aumento, obviamente, para cambiar la imagen. Porque el punto es llamar la atención sobre ellos mismos. Porque su Dios no es el Dios de Daniel. Su Dios no es Cristo. Su ídolo es tan pequeño y tan débil que le permite competencia. Su ídolo es tan chiquito que él puede tener más gloria que su ídolo. Y su ídolo no le molesta. ¿De qué tamaño es tu ídolo? ¿Quién es tu Dios? Mira cómo vives. Y ya sabrás quién es tu Dios. Mira lo que amas. Mira lo que haces. Y lo que dejas de hacer. Eso te dirá a ti quién es tu Dios. Obsérvate. Evalúate. Al arrepentirnos, cambiamos todo. Dejamos a esos ídolos. Dejamos hasta padre y madre, bienes, riqueza, esposo, todo por causa de Cristo. Todo lo dejamos. Ahora tenemos un solo Señor y Salvador, un solo Rey, un Dios y Padre. Esto es lo que sucede cuando un pecador es traído por Dios a su reino. Ese pecador es vestido con lino finísimo, lino de la justicia de Cristo. ¿Te has visto ese lino? Vestido con la justicia de Cristo. Ahora un embajador del reino de los cielos. Con un espíritu, el espíritu de Cristo, un espíritu superior a todos los demás que están en la tierra. Obviamente esa persona cuando llegue, Algunos lo odiarán, como fue el caso de Daniel. Consecuencia de tener un espíritu así, o mucho odio. A Daniel los amigos los persiguieron, los echaron a foso de los leones, los echaron al fuego. Hicieron todo tipo de trama para destruirlo. Algunos odiarán ese espíritu, porque huele demasiado a Dios. Se percibe demasiado a Dios. Algunos odiarán eso, ese aroma de la gracia de Dios, ese aroma del conocimiento de Cristo. Algunos lo odian, ¡guácala! Eso es como si fuera ajo. Algunas personas se comen esas galletitas que son sabrosísimas de ajo y después se quedan con el aroma. ¡Oh, cómo tú estás! Y después que te tiene un aroma a ajo, pocas palabras son sabias. Algunos odian ese aroma del conocimiento de Cristo que se ve en nuestras vidas, porque odian a Cristo. Y por eso nos odiarán. Pero algunos nos amarán. Algunos nos amarán. Cristo es nuestro tesoro y nuestra perla de gran precio. Su gloria es nuestra lumbrera. Si usted no tiene cuidado de preservar y proteger ese tesoro, usted verá que usted se irá apagando poquito a poquito. Y ese apagarse poquito a poquito se verá en una frialdad, en primer lugar, hacia su Dios. En una frialdad hacia su Dios. Esa frialdad espiritual penetrará en toda su adoración y servicio, quitando de en medio la obediencia amorosa a Cristo y su palabra, teniendo como resultado una vida de hipocresía. Y un espíritu como que se apaga. ¿Y qué pasa? Que no andamos bien, no caminamos delante de nuestro Dios con temor y reverencia. Amado hermano, la causa del espíritu superior de Daniel era el gran Dios de Daniel. Esa es la causa de ese espíritu superior. Y en último lugar, la causa del espíritu superior de Daniel era el fruto de guardar la santa ley de su gran Dios. Este hombre guardaba la ley de su gran Dios. Su Dios era grande, glorioso. Por lo tanto, el espíritu que él recibió fue un espíritu poderoso, glorioso, superior a todos. Sin embargo, vemos que este joven también, al igual que sus compañeros, procuró guardar la ley de su Dios, Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, que no se le obligase a contaminarse. Daniel guardaba la ley de su Dios. Su Dios era grande, poderoso, pero su Dios también tenía leyes. ¿Y por qué él era conocido? Porque era un hombre que andaba conforme a la ley de su Dios. Él no se iba a contaminar. Y habló con las personas, le dijo, no me puedo contaminar. La única manera de honrar a Dios, amado hermano, es sometiéndose a su ley. Aquí en esta tierra, si nosotros servimos a nuestro Dios, usted podrá notar que la ley de nuestro Dios está por encima de cualquier ley humana. En excelencia me refiero, en grandeza. ¿Qué ley humana tiene algo como ama a tu prójimo como a ti mismo? Muchas de nuestras leyes, eso es lo que demanda. La del robo, la del no conducir y pasarse en rojo. Son leyes que lo que está procurando es el bien del otro. Y en forma general, el bien común. Sin embargo, las leyes de nuestro Dios están por encima de esas leyes. En excelencia, en grandeza y en autoridad también. Daniel mantuvo ese espíritu superior dado por Dios a él, guardando la ley santa de nuestro Dios. ¿Usted quiere mantener ese espíritu superior dado por Dios mismo al haber recibido a Cristo como Salvador y Señor. Sométase a la ley de Dios. Obedezca la ley de Dios. Cumpla la ley de Dios. Observe que vemos en este versículo 8 que Daniel usó los límites puestos por Dios. Y él le dijo a ellos, miren, no me obliguen a contaminarme. Pero no fue una cosa de la boca para afuera. Estaba en su propio corazón el obedecer la ley de Dios. En su corazón él se propuso no contaminarse. En su corazón él se propuso guardar los límites establecidos por Dios. ¿Y sabe lo que es un límite? Un límite es una regla. O puede ser una exhortación. O puede ser algo físico que nos impide el paso hacia otro lugar. El límite entre República Dominicana y Haití, la frontera. Daniel tiene un límite, la ley de su Dios. Y él dijo, wow, la comida del rey. Póngase a pensar, ¿qué comía el rey? ¿Lo que sobraba o lo mejor? ¿Pica pollo? ¿Chino? ¿O la mejor pieza de carne traída de lejos, preparada por el mejor chef, al ajillo, con vino tinto, con su velita y una mesa posiblemente de aquí a allá? Y el rey, voy a comer esto, me apetece comer un chin de esto. Su platico muy humilde, ¿verdad? Con manjares ahí. Y cuando Daniel se para delante de la comida del rey, porque él tenía que comer, bueno, no delante de la comida del rey, pero cuando le lleva la comida del rey, de esos manjares que el rey come, Daniel dice, no, yo no puedo comer nada de eso. Pero yo imagino que lo estaba cuidando. Pero tú eres un esclavo, tú no entiendes lo que está pasando aquí. Tú eres un esclavo. Además de que es una orden dada por el rey, tú nunca has comido esta comida. Nunca la verás en tu vida. Es como una persona que usted tenga en su casa trabajando, una señora muy humilde, un señor muy humilde, que limpia el piso, y usted le diga, ¡ay, mire, le traje un lambí y traje un caviar! Venga, para que usted coma con nosotros. Usted, de forma muy amable, humana, comparte con esa persona le dice, yo no como eso. Yo pensaba mi huevo con plátano. Yo no quiero eso. Pero mi hija, tú no sabes lo que es esto. Esto es un manjar carísimo. Imagínese. El punto es que Daniel sabía que esa comida primeramente era ofrecida a los dioses. Era como un sacrificio. Como cuando usted ora y da gracias a Dios por los alimentos, ellos tomaban sus alimentos y los ofrecían a su Dios. Entonces, al igual que nosotros, que adoramos a Dios en nuestras vidas, en todo lugar, ellos también, pero a sus ídolos. Ellos también, pero a sus ídolos. Y Daniel lo sabía. Entonces, de ahí que él usó los límites de Dios. Y nosotros tenemos que ver, amados hermanos, cómo la ley de Dios, que Pablo en Romanos dice, es santa, justa y buena, fueron dadas para nosotros, para hacernos bien. Y para que cultivemos en nuestras almas ese espíritu superior. Para que realmente podamos servir a los demás. Y los demás se puedan preguntar, ¿y pero por qué que tú sirves así? Los demás son unos chapuceros y tienen la cosa y hacen la cosa mal y salen del paso. Tú lo haces demasiado bien. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan diferente? Y observar lo que dice la palabra de Dios es lo que nos ayudará a vivir de esta manera para la gloria de Él. Porque tendremos que decir como Daniel, no soy yo, Darío, es el Señor. No, 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 en Nabucodonosor, no fui yo. Es el Dios de los cielos que revela estas cosas. Y de ahí que Nabucodonosor y Darío dicen, ¡wow! ¡Wow! Pues ese Dios es grande, es poderoso. Y de ahí las leyes que ellos mismos establecieron. Sacaron decretos. Decretos del rey. Para que ni se hablase mal del Dios de Daniel. Y para que se tuviera en gran estima en medio de su reino. Tal vez eso para muchos no tenía mucha importancia, porque ellos eran politeístas, muchos de ellos. Ah, otro Dios. Pero esta gente calaron en estas naciones. Daniel dijo no. Y yo quiero exhortarle a mis queridos jóvenes a que aprendan a decir no. No. No aquellas cosas que corrompen tu alma. Aprende a decir no. Aquellas cosas que destruyen tu vida y a tu familia. Aprende a decir no a la falta de respeto a tus padres. Aprende a decir no. Aprender a decir no te ayudará más que aprender inglés, música, computadora, todos los viajes que tú puedas hacer en el mundo entero. Decir no te va a ayudar más cuando este no apoya la palabra de Dios y cuando ese no guarda tu alma del mal. Aprende a decir no. Daniel dijo, no puedo contaminarme. No. Aprende a decir no a esos programas, a esos muñequitos de televisión. Aprende a decir no y apágalo. Aprende a decir no. Y cuando estén tus amigos, ay, qué chulo está esto. No, yo no voy a ver eso. Y te paras y te vas. ¿Y por qué tú te vas? Pues yo no voy a ver eso. Aprende a decir no. La palabra de Dios ayudó a Daniel para que él aprendiera a decir no, no voy a pecar contra mi Dios. No. El asunto de la comida era bien conocido. Toda esa dieta era ofrecida a sus dioses. Y él no iba a servir a otro Dios. Hay amiguitas que te ofrecen que tú sirvas a su Dios. Obsérvalas. ¿Cuál es su Dios? No oran, pero no salen de delante de un espejo. No leen la Biblia, pero no salen de una de esas series de novio, de novia, de qué sé yo qué. No vienen a la iglesia, pero sí van a los cines con su noviecito. Entonces, obsérvalas y aprende a decirles no. Porque ellas te van a ofrecer, ya sea con amabilidad o tirándote en cara que tú estás quedada, que tú eres bruta, que sé yo qué, que tú no haces lo que tú nada más haces lo que tu papá dice. Te van a querer sobornar atacándote para que tú cedas y te rindas ante sus ídolos. Y hasta hables como ellas. Pero tú, si has creído en Cristo, posees un espíritu superior y tu Dios es glorioso y reina sobre todas las cosas. Tu Dios es soberano y tu Dios tiene leyes que dicen no al pecado. No al pecado. Por eso Daniel dijo no. Y se puso un límite. ¿Cuál límite? El límite que Dios le daba. Su Dios le ponía límites. Era tan grande y glorioso que sabía lo que era mejor para Daniel. Sin embargo, los límites de esos idólatras no existían. Por eso muchos de aquí presentes no tienen límite. Porque su ídolo es tan pequeño que ellos pueden desobedecerlo y no pasa nada. Pero ¿cuántas veces mi esposa o yo le hemos dicho a nuestros hijos, tú ves lo que te dijimos? Mira cómo sucedió. ¿Y por qué? Ah, porque Dios fue que mandó a que tú hicieras eso. Y cuando tú desobedeciste, ahí está la consecuencia. Porque Él está vivo y reina sobre todas las cosas. Amados jóvenes, quiero exhortarle a que aprendan a decir no a pecar, no a hacer pecar a otros. Y aún no a aquello que tenga apariencia de pecado. No. ¿Qué implicaba? Comer. Para Daniel, ceder. Ceder un chin. Y cuando tú cedes un chin, ya tú abriste la puerta. Vas a seguir cediendo. Implicaba para Daniel comer, ceder. Como implica para ti. Ceder a tu pecado implica darle la entrada a los ídolos. Mientras más te parezcas a tus amigas inconversas, no son ellas las que tienen que revisarse, eres tú que dices ser cristiano. Mientras ya más yo hablo y me parezco en mi forma de hablar a mis amigos inconversos, óyeme, yo estoy mal. Porque a quien debo de parecerme es más a Dios, no más a los impíos y a sus ídolos. Porque sus ídolos le permiten decir todo lo que ellos quieran decir y hacer todo lo que les dé la gana. Siempre y cuando no vayan a Dios, no hay ningún problema. Vive tu vida como te parezca. Por eso es que tu vida será de acuerdo al diosito que tú tengas. ¿De qué tamaño es tu Dios? Ah, con razón tú andas siempre desnuda. Ese Dios no tiene régimen. Ah, con razón tú siempre andas como varón enamorando a todas las muchachitas. Porque ese diosito tuyo no tiene régimen. No pone régimen a sus siervos. No le conviene. Lo cambian. No le conviene. Observen, amados hermanos. Es un gran peligro. Cuando tú le dices sí al pecado, porque eres tú y tú eres un cristiano ya muy maduro, entonces Dios es inmaduro. Que Él mismo no lo haría porque Él es santo. Y tú te lo permites. Cultivar un espíritu superior tiene que ver con obedecer la ley de Dios y con usar los límites que Dios pone. Para vivir en santidad implica decir eso, significa eso, decirle no al pecado, no acceder a la inclinación de la ira, no acceder a la mentira, no acceder, no, más bien a ser transparente, a dedicar tiempo a lo que Dios dice que debes de hacerlo. Tira la familia para arriba y conviértete en un hombre de éxito, en una mujer de éxito. ¿Cómo va a ser que por eso, muchacho, tú pierdas la gran oportunidad de ser una mujer de éxito? Y tú lo piensas y dices, wow, me estoy quedando atrás. Ay, esa frase, algunas hermanas y hermanos, mire, le matía la cabeza, me estoy quedando atrás. ¿Atrás de qué? De la ola, de la moda, del nuevo ídolo. Ah, ahora Nabucodonosor mandó que todas las mujeres salgan de sus casas, sirvan a un empleador, sacrifiquen a sus hijos y dejen que su marido haga lo que le dé la gana. Y ahí van todas las idólatras a rendirse delante de ese nuevo orden mundial. Ahora es la homosexualidad, el nuevo orden mundial. Todos los jóvenes homosexuales. Nuevo orden mundial. Y ahí van todos los idólatras a rendirse delante del nuevo orden mundial. Y sale a buscar a su novio, los hombres, y su novia, la mujer, porque es el nuevo orden mundial. Con razón, a Nabucodonosor no se hizo tan difícil. Ah, claro, debe haber su amenacita. Y aquel que vaya en contra de eso, será preso también y picado. Y se le echan tres cosas y tres mentiras. Para que, por si acaso, alguien se atreve a ir en contra del nuevo orden mundial. Oye bien, es Estados Unidos que lo establece, la potencia del mundo. O Rusia, o Alemania, quien sea que tenga dos o tres pesos y par de bomba atómica. Ya entiende que debe, esos isleños ahí, que hagan lo que nosotros mandamos. ¿Es así? Ojo, todos los idólatras estarán allí, mire, claro, Señor. Para eso estamos, para seguir. No nos queremos quedar atrás. Queremos estar adelante, adelante. Y después, los sociólogos comienzan a observar que nuestra generación comienza a autodestruirse. Y se hace la pregunta más estúpida del mundo. ¿Qué está sucediendo? Hay que ser loco para hacer ese tipo de preguntas. Hay que ser loco porque hasta un niño lo sabe. Hasta un niño lo sabe lo que está sucediendo. Amado joven, dile no. Dile no. Me van a dejar sola y vendrán otros mejores. Dile no. No, que no me quiero quedar atrás. Dile no. El Dios al cual servimos nos pone límites en su santa palabra para que vivamos para su gloria. Y en último lugar, de ese segundo punto, sea activo en obediencia a la ley de Dios. Daniel no quería que a ese hombre le cortaran la cabeza. Sin embargo, él fue activo en obedecer la ley de Dios. No es que yo me voy a dejar morir. Tráeme legumbre, tráeme agua, y tú vas a ver qué amo está más fuerte. Tú no comparas con los demás jóvenes que comen de la comida del rey. Y eso fue lo que sucedió. Vemos el versículo 10 y 12 que le llevan legumbres y a los 10 días son comparados con los demás jóvenes. Y adivina qué sucedió. Los que habían confiado en su gran Dios salieron vencedores. Comiendo legumbres estaban más robustos y bellos y fuertes que lo que comían los manjares del mundo. Estaban mejor alimentados con agua y legumbre, bendecida por Dios, que aquellos que se alimentaban con los mejores manjares, bendecidos por el diablo. Estos estaban mejor alimentados. Querido y amado padre, querido y amado joven, te ruego que medites en esto. Te ruego que medites en esto. Dios puso a Daniel en gracia. Sus rostros eran mejores. Dios les dio conocimiento. Dios les dio capacidades. Le dio un espíritu superior que los demás no tenían, porque Él era su Dios. Y ellos eran sus escogidos. Pero también porque ellos habían usado la santa ley de Dios para poner límite a su vida. ¿Sabe lo que sucede con algunos hombres? Que quieren vivir sin límites. Y son más buenos que Dios. Las mujeres quieren vivir sin límites. Y Dios estableció límites. y le dijo a la mujer, mira, tu esposo se va a gloriar sobre ti por causa de tu pecado. Le puso límite. Y le puso límite al hombre. Vas a volver al polvo, porque del polvo fuiste tomado. Le puso límite. Y nos pone límites. No codices. No robes. No mates. Y se resume, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira qué hermoso límite. El bien del otro. Ese es el límite mío. Amarlo como me amo a mí mismo. Qué hermoso límite. Sin embargo, debo ser proactivo. Debo ser proactivo. Es decir, estar detrás de la obediencia a la ley de Dios. Yo no vengo aquí a la iglesia porque me llamaron y me preguntaron, Dante, ¿y tú vas a ir a la iglesia hoy? Porque si me tienen que llamar para que yo venga, eso no es un hombre o una mujer diligente, proactivo. No, no, yo sé que debo de congregarme. Las escrituras me mandan a congregarme. Estoy aquí tempranito. Una persona activa en aplicar, en obedecer. Busca. No hay que buscarlo a él. Fulana, ¿qué te pasa? Que no estás viniendo, no te estás congregando. Ay, pastor, que tuvo una familia que llegó a un último momento. Ay, que me duele un dedito. Ay, que tal cosa. Ay, que tal cosa. Ay, que tal cosa. Y no son proactivos en obediencia a su ley. La obediencia es proactiva. Actúa sin que la llamen. Procura ganar a Dios de corazón. Y la consecuencia es que somos prosperados. Así lo dice el Salmo 1. Consecuencia de nuestra actividad continua de agradar a Dios. Somos prosperados en todo lo que emprendemos. Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace. Ahí, hermano, tú estás arreglando un carro. Todo lo que hace. Ahí está, hermano, tú guiando a sus nietos. Todo lo que hace. Prosperará. Pero el mecánico al lado y el hombre que trabaja al lado se asombra de lo bien que le va a Tuto. ¿Y por qué tanto asombro? ¿Qué es lo que él tiene que yo no tengo? Porque yo fui hasta una escuela en Manhattan a estudiar esto. Yo fui a Harvard, me gradué en Harvard y este hombre le va mejor. ¿Qué es lo que pasa? Sería muy sabio de él acercarse a Tuto. Tuto, mi amigo, ¿cómo usted lo hace? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si él entiende eso, con ese simple versículo de Proverbios, tiene ahí toda la fórmula para ser un hombre de éxito. Amado joven, amado hermano, que el Señor nos conceda tener un espíritu superior. ¿Has creído en Cristo como tu Señor y Salvador? La vida en la iglesia inicia con el nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento. ¿Deseas cultivar ese espíritu superior? Pon límites al pecado. Dile no. Dile no. Dale muerte en el arrepentimiento y entrégalo al olvido para no volver a sus brazos jamás. ¿Deseas cultivar un espíritu superior? Sé proactivo. Obedece la palabra de Dios. Busca obedecer la palabra de Dios. Conviértete en un hombre o una mujer que busca ser como Cristo. Vive piadosamente. Obedece con todo tu corazón. Con todo tu corazón. No de menos de ahí. Señor, ¿y qué es lo que pasa? Como que no soy prosperado. Ay, que tú a mí me das lo que sobra. No, pero yo me levanto temprano y soy diligente. Sí, yo lo sé, porque tú quieres lo tuyo. No, Señor, pero yo necesito que tú me bendigas. ¿Para qué? A veces nosotros cumplimos o queremos vivir la vida cristiana como cumpliendo reglas. ¿Por qué? Porque buscamos nuestra gloria, nuestro bienestar, queremos jugar a yo cumplí, bendición ahora. Yo obedecí, bendición. No, no, ese no es el camino. Lo estás haciendo, pero no con todo el corazón. Pero mire, está excelente, a todo el mundo le gustó. Pero a mí, que soy tu Señor, no me gustó. No, pero el pastor dijo que estaba muy bien. El pastor Guzmán dijo que eso era excelente. A mí no me sirve. No me sirve. Llévaselo a tu pastor. A mí no me sirve. Lo quiero así. Con todo el corazón. Con todo el alma. Con toda la mente. Con todas tus fuerzas. Hazlo así, amándome. Ah, pero tú lo quieres todo. Sí. Ahora entendiste. Lo quiero todo o nada. Que Dios nos conceda entender que Él lo quiere todo en tu vida. Todo o nada. Que Dios nos ayude, porque nuestro Rey es súper exigente. Nabucodonosor no le pidió nada. Arrodíllense delante de ese ídolo. No le pidió nada. Que el Señor nos conceda entregar nuestras vidas a aquel que nos puede dar 100 veces más y la vida eterna. 100 veces más de lo que tenemos. Ah, pues lo voy a dejar todo por ti. Sí. El que no deje padre, madre, hijo, esposa por causa de mí, no es digno. No es digno. Pedro dijo, ay, pues nosotros dejamos todo por ti. Recibirá 100 veces más y la vida eterna. Es todo que hay que dejarlo por Él. No podemos servir a dos dioses. O a un ídolo y a Dios. Que Dios nos conceda una entrega total a nuestro Señor y Salvador. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu fidelidad. Gracias porque ese espíritu de Daniel, espíritu de Cristo, morando en nosotros, tú lo llamas a que lo cultivemos, procurando, Señor, vivir piadosamente, practicando la verdad. Ten misericordia de nuestras muchas y grandes debilidades, de nuestro pecado, Señor, que more en nosotros. Y danos tu gracia para hacer todo para tu gloria. Ven, Señor, y visítanos. En el nombre de Jesús. Amén.